Manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP
Colombia.
Muy buenos días, ¿qué tal? Gracias por estar en sintonía del programa del Ministerio Público Frecuencia MP, este espacio en el que intentamos llevarle información útil acerca de los servicios de la institución a los que usted puede acceder como usuario del sistema de justicia. Le invito a quedarse con esta transmisión a través de Colombia. Mi nombre es Daniel Quesada y me acompaña en controles de la radio Daniel Calvo. Hoy vamos a hablar del procedimiento de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial. De entrada, este concepto puede sonar como muy sencillo de entender, sin embargo, conoceremos en qué consiste y cómo este programa permite que personas que han cometido un delito producto de la adicción a las drogas o al alcohol o sustancias prohibidas tengan una oportunidad para restaurar los daños ocasionados, reintegrarse a la sociedad y, muy importante, superar esa adicción. Eso sí, esta opción que ofrece nuestro sistema de justicia no aplica en cualquier caso y por eso vamos a ver también las particularidades de este procedimiento. Otro detalle importante es que vamos a procurar tener vía telefónica el testimonio de una persona que ha sido usuaria de este sistema, que completó ese procedimiento de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial, para conocer su testimonio, y esperamos tenérselo acá en Frecuencia MP. Así que, sin más demora, iniciamos.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día. Acá en cabina, en los micrófonos de Colombia, me acompaña la fiscala Mariela Alvarado Otárola, funcionaria de Justicia Restaurativa, que nos va a explicar las particularidades y beneficios de este programa. Bienvenida, Mariela.
Muchas gracias, muy buenos días, Daniela, a usted y a todas las personas que nos escuchan. Un cordial saludo.
Muchas gracias a usted por aceptar esta invitación, y también está con nosotros don Juan Acuña Castro, abogado, certificado también como consejero en adicciones, a quien le damos la bienvenida. Don Juan, buen día.
Buen día, don Daniel y doña Mariela, un placer. A todos los escuchas, que la pasen bien.
Gracias, así que vamos a entrar en materia. Mariela, el procedimiento de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial, como se le denomina a este programa, se encuentra dentro del ámbito de justicia restaurativa. Entonces, empecemos por explicar lo primero, ¿en qué consiste esta alternativa que establece nuestra legislación?
Sí, muchas gracias. Bueno, quisiera empezar indicando sobre alguna distinción que hay entre la justicia restaurativa y la justicia retributiva, para que la gente entienda cuál es esta diferencia y qué viene a enmarcar justicia restaurativa en nuestro país. Y bueno, respecto a lo que es justicia retributiva, es lo que estamos habituados a ver o a conocer, que lo escuchamos en las noticias en relación a un hecho delictivo. Si se comete un hecho delictivo por una persona, lo que busca la ley es a la persona responsable para castigar a esa persona, básicamente. Ese es el contexto de la justicia retributiva, que, como decía, se ha venido trabajando por muchísimo tiempo. Sin embargo, en justicia restaurativa trabajamos un poco diferente, ¿verdad? ¿Y cuál es esa diferencia? Buscamos cuál fue el daño que se causó, pero también qué es lo necesario para reparar ese daño que se causó y quién es el responsable de reparar ese daño. Tenemos una consigna en justicia restaurativa que consiste en que reparar vale más que castigar, ¿verdad? Eso de la diferencia que estábamos comentando. Claro. Entonces, en justicia restaurativa, básicamente, es importante mencionar que no, como usted lo decía antes, no es para todos los delitos, no es para delitos graves, como se podría creer, están excluidos algunos, como el narcotráfico, como delitos sexuales, violencia doméstica, entre otros.
¿Tampoco aplica en casos de personas que ya tienen un expediente delictivo previo o juzgamientos, procedimientos penales en los que han sido imputados?
Tampoco. Y es importante mencionar entonces que en justicia restaurativa básicamente es un procedimiento que está orientado a reparar a la víctima del hecho delictivo que se causó, así como también a la comunidad, y reparar este daño causado siempre atendiendo las necesidades de la persona víctima como tal de ese hecho delictivo, y pretende también reducir un mayor riesgo a la sociedad y que se siga también generando a futuro. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, devolvemos aquí la participación activa de la persona ofendida, así como también de la persona ofensora. Es decir, le devolvemos el conflicto a las partes. ¿Y por qué digo que le devolvemos el conflicto a las partes? Porque por mucho tiempo se ha trabajado también en nuestro país que la víctima está como rezagada en el proceso, ¿verdad? No viene activamente al proceso, sino que hasta la etapa de juicio se le llama para que cuente qué fue lo que pasó. Previo, está ahí como, por decirlo, hay una persona afectada, pero está, digamos, al margen de alguna manera. Sin embargo, en justicia restaurativa llamamos a la víctima, le ofrecemos también el programa, ¿verdad? Porque esto es voluntario. ¿Y para qué? Para que ese protagonismo del que yo hablaba, ella pueda ejercerlo. ¿Cómo? Mediante expresar sus emociones de qué fue lo que pasó, cómo se ha sentido, cómo le afectó a nivel personal, a nivel familiar, escuchar todas esas partes desde la víctima en relación al hecho, y también a la persona ofensora la vamos a escuchar y vamos a trabajar con esta persona ofensora y con esta persona ofendida con un equipo interdisciplinario que ya se tiene conformado con un equipo legal, abogados, en este caso la defensa de la persona ofensora o imputada, y también el Ministerio Público, por supuesto, en representación de la víctima, que también puede traer un abogado si así lo desea, y dándole toda esa asesoría legal a las partes con el equipo psicosocial del programa, que va a venir a trabajar lo que es las afectaciones de la víctima, pero también la conciencia que debe tener la persona ofensora en relación al hecho delictivo. ¿Y a qué me refiero con esa conciencia? Bueno, la conciencia de asumir la responsabilidad del daño causado a la víctima y a la sociedad como tal. Entonces, trabajamos eso, cómo enfocar en esa responsabilidad, y pues también intervienen en los procesos restaurativos las personas de la comunidad que nos vienen a ayudar a concretar esos planes, también para que conozcan cómo es que resolvemos en el Poder Judicial y en justicia restaurativa los conflictos, o sea, llegar más allá de la comunidad o a la comunidad de todo esto que estamos haciendo, y siempre interviene también una persona facilitadora. ¿Quién es la persona facilitadora? Bueno, es un tercero imparcial constituido en la figura de un juez o jueza de la República que le va a dar al final, por decirlo así, un visto bueno a ese plan si se cumplen los requisitos o la legalidad en el proceso, ¿verdad? Entonces, si hay anuencia de las partes, si hay voluntariedad, si existe esa conciencia de parte de la persona ofensora, si hay satisfacción de la víctima, aquí vamos a tener entonces esa justicia restaurativa de la que hablamos, y como decía, devolviéndole ese conflicto a las partes para poder resolver de una manera más satisfactoria.
Ahora bien, con ese contexto, ¿en qué consiste entonces el procedimiento de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial? ¿Qué es lo que busca?
Bueno, el procedimiento de drogas bajo supervisión judicial, o de tratamiento más bien, es una pena alternativa cuando estamos en el proceso penal, en una fase del dictado al final de una sentencia o en un procedimiento abreviado. ¿Qué es el procedimiento abreviado? Cuando se le disminuye un poco la pena a la persona ofensora o imputada, ¿verdad? Para que acepta también los hechos y se trabaja con toda la modalidad de justicia restaurativa, ¿verdad? Pero cuando no se trabaja como pena, esto que decía de la pena alternativa, se trabaja como una medida alterna. ¿Y qué es una medida alterna? Es una forma de resolver los conflictos como lo establece nuestra ley, mediante o una conciliación, que así se llama, es una forma de resolver los conflictos, o una suspensión del proceso a prueba. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, como el proceso penal tiene distintas etapas, desde la investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio, justicia restaurativa interviene en todas estas etapas, sea, como decía, para la pena o para resolver el conflicto mediante una medida alterna. Y ¿cómo se trabaja entonces o qué es este abordaje mediante este plan de tratamiento? Pues básicamente es eso, es un abordaje terapéutico para la atención biopsicosocial de la persona en adicción, ¿verdad? ¿Una adicción de qué? De drogas, de alcohol o cualquier otra sustancia psicoactiva. ¿Y a qué me refiero con biopsicosocial? Bueno, que en el programa de justicia restaurativa, como decía antes, como tenemos la participación de un equipo psicosocial conformado por personas psicólogas, por personas trabajadoras sociales, se va a abordar a la persona ofensora o imputada en cuanto a esas características biológicas que tiene la persona. Es decir, si presenta de manera física algún rasgo en sus manos, que normalmente lo tienen, en sus uñas, en sus dientes, si está asociado con la adicción a alguna sustancia. También en relación al aspecto psicológico, ¿y esto a qué se refiere? Bueno, se trabaja para conocer un poco más si esa persona presenta algún tipo de ansiedad, algún tipo de depresión, algún tipo de estrés. Y en la parte social trabajamos respecto a qué contención familiar tiene esa persona. Si esa persona vive en la calle, si esa persona tiene una casa y en su casa alguien le apoya, si le ha afectado en términos laborales, ¿verdad? Todos esos aspectos que tiene un ser humano a su alrededor se van a abordar, se van a trabajar desde el equipo legal como un inicio, para que somos las personas que primero tenemos un acercamiento con las personas víctimas y con las personas imputadas en el proceso u ofensoras, hasta el equipo psicosocial que por su experticia y por su profesión van trabajando esos aspectos más a fondo, y si se logra determinar que esos aspectos, aunado a que la comisión del hecho delictivo tuviera relación con la problemática en el consumo, entonces el asunto es apto para trabajar mediante este procedimiento de PTDJ, le llamamos nosotros en resumen, claro. En abreviatura. Y bueno, siempre que se cumplan también los requisitos que exige la ley de justicia restaurativa.
¿Cuáles son puntualmente esos requisitos?
Estos requisitos, pues básicamente los contempla el artículo 14 de la ley de justicia restaurativa, y es lo que comentaba antes en relación a que hay que tomar en cuenta en qué etapa del proceso estamos, ¿verdad? Estamos en la etapa preparatoria, estamos en la etapa intermedia, ahí podríamos hacer una medida alterna de las que mencionaba antes también, o si estamos en la etapa intermedia, ¿verdad? Ahí hay que tomar en cuenta dos condiciones importantes: que el delito que se haya cometido permita el beneficio de ejecución condicional. ¿Qué es eso? Que es la pena, o en su extremo menor, sea de 3 años o menos. O bien,
usted mencionaba de que no pueden ser delitos con sanciones graves.
Así es, exacto. Normalmente son delitos que tienen una penalidad menor, baja, y sí, entonces se podría optar por esto. O bien, que estén los supuestos de una pena alternativa, ¿verdad? ¿Qué sería una pena alternativa? Bueno, una multa, una inhabilitación, ¿verdad? Otros tipos de pena que establece nuestro Código Penal también. O bien en la etapa de juicio. Entonces hay que primero establecer en qué etapa nos encontramos, y si estamos en la etapa de juicio, esto es únicamente, se va a tratar acá la determinación de la pena como tal, y se debió de haber solicitado previamente, antes de llegar a la etapa de juicio, porque se supone que ya las partes, en su abordaje, los abogados conocen del proceso, entonces por eso es necesario que se haya solicitado desde antes. Y en la etapa de ejecución de la pena, es decir, cuando ya se aprobó, se le sentenció a la persona, va a haber un seguimiento. Cuando estemos en estos casos, de abreviado o en una sentencia, y en una medida alterna siempre se le va a dar el seguimiento también por parte de la autoridad judicial, sea un juez o una jueza de la República, el equipo psicosocial del programa de justicia restaurativa y el equipo legal, ¿verdad? Esos son algunos de los requisitos y, como decía, siempre tomar en cuenta que tiene que haber una relación entre la adicción, el hecho delictivo
cometido.
Exactamente.
Para continuar con este... con el ritmo de la conversación, don Juan, hablamos de la reinserción de esta persona en sociedad, esta persona que ha cometido un delito producto de una adicción. El concepto de reinserción puede ser un poco abstracto, pero en síntesis, ¿qué significa la reinserción social de una persona?
La inserción social de una persona es ese cambio que va a tener la persona a su vida cotidiana, en el buen sentido de que se aborda en el sentido terapéutico y se le da a entender a esa persona que ella puede vivir sin consumir. ¿Qué significa esto? Que si bien es cierto, la audiencia restaurativa, ahí le ponen los parámetros legales a lo que se compromete el individuo, pero ahora viene el abordaje terapéutico, ya sea por mi persona, con consejería en adicciones. Entonces, una vez que se resuelve la audiencia restaurativa y ya el equipo legal y psicosocial analiza y hablemoslo así, hay una sentencia en ese aspecto, a mí me lo envían o, con base al antecedente de consumo de la persona, yo doy una sugerencia al equipo, se puede tomar o no se puede tomar como tal, y si se toma en cuanto a que yo lo motivo y lo induzco a ese individuo al cambio, a que se motiven a dejar de consumir, que se puede vivir sin consumir, vienen a mi oficina, yo les doy un seguimiento con base a la autoridad judicial que les impone por el plazo que la ley dice, y entonces yo comienzo a abordarlos. Los abordo en el buen sentido de que se puede vivir sin consumir. Hay personas que yo los invito a que se adhieran a grupos de autoayuda, ya sean Narcóticos Anónimos o Alcohólicos Anónimos, y esa persona comienza a sentir un cambio, a vivir un cambio en su vida. ¿Gracias a qué? A que el programa de justicia restaurativa se lo permite, y el usuario, para llamarlo también de otra manera, cae en conciencia que efectivamente eso fue un error de su pasado o él cometió ese delito, pero él no tenía las armas hasta ese momento. ¿Cómo cambiaba su manera de consumir sustancias psicoactivas? Cae a justicia restaurativa, hablemoslo así, y se da cuenta, y a mí me lo han dicho, don Juan, qué equivocado estaba yo. Y efectivamente, justicia restaurativa, con el abordaje legal más lo terapéutico, el individuo se reinserta a la sociedad.
Don Juan, ¿qué implica lo terapéutico, además de esta consejería que usted ofrece?
Pongamos, cuando se invita a los usuarios también a ir a grupos de autoayuda para hablar los Alcohólicos Anónimos, ahí se le dan y él adquiere las armas suficientes para dejar de consumir. Acuérdese que la adicción es una enfermedad mental crónica incurable, ahí no hay pastillas, no hay inyecciones, no hay nada. Y entonces es un asunto de honestidad, receptividad y buena voluntad del individuo al cambio. Entonces, al asistir a grupos de Alcohólicos Anónimos, o Narcóticos Anónimos, oyendo experiencias de otras personas que hayan dejado de consumir sin inyecciones ni pastillas, se involucran y yo, por otro lado, con mi experiencia y mi consejería, yo los invito al cambio. Y viera, don Daniel, que sí funciona. Yo tengo una experiencia muy bonita con este programa de justicia restaurativa.
¿Qué resultados ha podido ver?
Ah, no, yo pongamos, sin hablar de porcentajes, bastante. Y ha sido la mayoría, ¿verdad? Sí, personas que ya están por perder su trabajo, personas que están por perder su familia, que han perdido su familia, que han dejado estudios rezagados, y una vez que, suena raro, pero se involucraron en un delito, llegan a justicia restaurativa, y ahí va adelante, al abordaje que yo le hago, los grupos de autoayuda tienen un cambio en su vida. en positivo.
Don Juan, a veces estos tratamientos incluyen internamiento de las personas en instituciones especializadas también.
Sí, señor. Hay personas con base al antecedente de consumo, porque no es el mismo internamiento para una persona que fue a una fiesta de Navidad y tuvo una colisión X a una persona que es un bebedor habitual, un consumidor habitual. Entonces, no todos los internamientos ni todos los tratamientos para las es lo mismo, ¿no? Por eso en el grupo de justicia restaurativa, cuando llega una persona, yo en particular le hago un antecedente, como decimos los abogados, un antecedente de dominio para ver cuál es su historial de consumo.
Cada caso se analiza de manera particular. Definitivamente hay un cambio que se busca en la persona, ¿verdad? Que ha cometido un delito producto de esta adicción. Hay un punto importante para avanzar en el tema y es, Mariela, ¿en qué momento la persona finaliza el tratamiento y resuelve su conflicto penal?
Bueno, voy a mencionar algo que dejé por fuera en los requisitos antes de contestarle esa pregunta, pero va asociado. Y esto es porque en los requisitos, ¿verdad?, que mencionábamos antes, el cumplimiento de la ley, en el artículo 14, la vinculación con el delito y la adicción, también está que se debe cumplir con un criterio técnico, ¿verdad? ¿De quién es el criterio técnico? Sea del IAFA o de alguna otra institución que esté acreditada, que nos diga efectivamente que la persona tiene una adicción, ¿verdad? ¿Y cuál es el tratamiento? ¿Cuál es la recomendación? Don Juan nos ayuda mucho también con algunas de las recomendaciones que nos dan desde el criterio técnico, ¿verdad? Entonces, ahí hay un inicio del proceso desde la aceptación de la persona ofensora a ingresar a este plan de tratamiento, de las valoraciones que hace el equipo psicosocial del programa, del criterio técnico de la entidad correspondiente. Ahí está, como decía, el inicio del proceso y el abordaje de la persona, así como el seguimiento en relación a lo que apruebe al final la autoridad judicial y cuándo termina. Entonces, como usted me pregunta, bueno, básicamente, si se trata de un acuerdo como medida alterna, como lo conversábamos anteriormente, básicamente cuando la persona termine este tratamiento, ¿verdad?, que va a rondar aproximadamente, y depende de las circunstancias particulares de la persona ofensora, entre 9 meses y 1 año y medio aproximadamente.
Dependerá, ¿verdad?, de cada caso.
Dependerá también del caso en concreto. Y cuando se trate de otros asuntos que ha mediado una sentencia de por medio, en este caso se establece, pues básicamente en relación con la pena que se imponga como principal, ¿verdad?, en el caso en concreto, porque recordemos que este plan de tratamiento es una pena alternativa, que se le va a dar prioridad si se acoge así por el tribunal, pero si la persona no lo cumple, al final va a tener que cumplir la sanción o la pena principal.
Como les decía al inicio del programa, hoy teníamos la intención de contactar a una persona que estuvo en el procedimiento de tratamiento de drogas. Lamentablemente esta persona trabaja en un lugar alejado del país y no ha sido posible establecer la comunicación vía telefónica. Se nos ha agotado el tiempo ya, pero don Juan, de manera muy puntual, ¿qué decirle a las personas que piensan que quien tiene una adicción no puede superarla o que ya todo está perdido?
No, mire, sí se puede. Esto, poner de parte, si uno tiene problemas de adicción, hacerse llegar a un grupo de alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos, y sí se puede. Yo soy un testimonio viviente de que sí se puede dejar de consumir, vivir una vida plena, sin problemas, y ¿qué más? Y adquirir unos nuevos hábitos de convivencia para la comunidad, que eso es muy importante, y seguir adelante, llegar a hacer conciencia efectivamente de que solo no podemos, que tenemos que buscar esa ayuda, ya sea legal, expertos en adicciones, pero sí se puede llegar a tener ese cambio en su vida sin consumir.
Muchas gracias a don Juan Acuña, consejero en adicciones. Mariela, también las gracias a usted. Definitivamente es un tema importante y además una alternativa que la ley establece y que tiene beneficios para el sistema, para las personas ofendidas y para también la persona ofensora.
Sí, muchas gracias. Eso quería enfatizar al final, porque no quiero que quede que es solo un beneficio a una persona determinada, a la persona imputada como tal en el proceso u ofensora, sino que es un beneficio para la sociedad y para la víctima como tal, porque al final eso tiene una función preservadora. ¿Y qué quiero decir con preservadora? Que trate de evitar la victimización o la revictimización de una víctima en concreto o en general de la sociedad como tal, así como también una función creadora. Me refiero a una función creadora cuando decimos que la persona ofensora va a tratar de reconstruir aquello que en el que causó un daño, ¿verdad? Y al final entonces restablecer ese tejido social, no solo a una persona directa, sino también a la comunidad. Y bueno, todos nos vemos beneficiados al final con nuestras conductas pues productivas, no solo a alguien en particular, sino en general.
Así es. Muchas gracias también a Mariela Alvarado, fiscal de Justicia Restaurativa. Hasta acá la edición presente de Frecuencia MP. Recuerde que nos encontramos todos los lunes a las 11 de la mañana por Colombia. Buen día.
Justicia Restaurativa.
Es un programa del Poder Judicial que da voz a la víctima y a la comunidad. Busca que la persona ofensora asuma su responsabilidad por el daño causado y lo repare.
Además, brinda apoyo a personas con consumo de drogas vinculado a delitos menores a través del programa de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial.
La justicia restaurativa busca solución integral, efectiva y rápida de los conflictos penales y penales juveniles.
Más información al 800-800-3000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Denuncie la venta de drogas.
Llame a la línea confidencial del OIJ 808-645.
Indique datos como el lugar donde se vende la droga, nombres o apodos de las personas que la distribuyen, placas de vehículos donde viajan y otra información que conozca.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.
Tío Pelón, buscamos conservar lo mejor de Costa Rica, su naturaleza y su